Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La crisis económica, la incapacidad del gobierno para atender necesidades básicas y la represión pronostican más protestas en Cuba, dice Amnistía Internacional.
Familia de niña abusada en Granma reclama la pena máxima para el pederasta.
Muere en Miami Nancy Pérez Crespo, figura fundamental del periodismo independiente cubano.
México descarta más acciones para restringir el paso de migrantes tras las nuevas medidas de Estados Unidos.
Y anuncia el presidente Biden nuevo paquete de ayuda a Ucrania para enfrentar la agresión rusa.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es viernes 7 de junio de este año 2024. El equipo que le acompañará en la producción y dirección, Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Amnistía Internacional Américas pidió al gobierno de Cuba que respete el derecho a la protesta pacífica, ponga fin a la represión contra quienes disienten y libere a las personas injustificadamente encarceladas por exigir derechos humanos. La ONG dijo haber sido informada de la represión a las protestas del 17 y 18 de marzo en Santiago de Cuba, donde la ciudadanía exigía cambios políticos, libertad, comida y energía eléctrica.
También denunció que la represión continuó en abril y mayo en varias localidades cubanas que fueron escenario de otras protestas y subrayó que las detenciones arbitrarias y la censura son violaciones a los derechos humanos. La crisis económica en Cuba, sumada a la incapacidad del gobierno para atender las necesidades básicas y la represión sistemática de la libertad de expresión y reunión pacífica, pronostican más protestas en 2024, alertó Amnistía Internacional Américas.
Y hay un aumento de los casos del virus Oropouche y la escasez de medicamentos preocupa a los cubanos. José Luis Ramos tiene la nota.
La propagación de Oropouche preocupa cada vez más a la población cubana, dijo a Martí Noticias el padre Leandro Naum Hum, párroco de la iglesia San José Obrero de Santiago de Cuba.
Actualmente, por las personas que yo puedo ver que están en mi parroquia y han estado afectadas por el virus, en la zona de San Juan, por ejemplo, en la zona ahora de Sevilla, están la gente que está padeciendo de eso. Realmente está afectando a cantidad de personas. Cuando tú crees que ya la gente se ha liberado del virus, le repite y se ponen más débiles. En esta situación, ahora mi mamá está la tercera vez, se pone muy mal.
Ante la escasez de medicamentos, los remedios a base de hierbas han cobrado cada vez más importancia y parece dar resultado, según el sacerdote.
Ya la gente dice, ay, cogí el virus, o fulano tiene el virus, y ya todo el mundo buscando la mata de cereza para subir la defensa. Las otras hierbas para la lengua de vaca, para la fiebre, y así todo lo que te va diciendo la gente lo que van tomando, porque la gente tiene miedo a tomar ibuprofeno, desde la pandemia del dengue se le tiene miedo al ibuprofeno. Y paracetamol, no todo el mundo puede comprar eso en el mercado negro para tomar. Entonces, la gente tiene que recurrir a las hierbas y eso, para aliviarse del dolor, para aliviarse de la fiebre y así. Esto es como la diazepam. Y con los apagones, imagínate.
El virus de Oropouche es una enfermedad viral similar al dengue, transmitida a través de la picadura de un mosquito, en este caso la especie culícide, conocido coloquialmente como jejem. Los síntomas incluyen fiebre, dolores en la espalda, músculos, articulaciones, náuseas y vómito. El periodo de incubamiento de la enfermedad es de 4 a 8 días, aunque puede extenderse entre 3 y 12 días. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, informó que el Oropouche está presente en la provincia de Mayabeque, e indicó:
ahora debo decirles que ya el virus está en La Habana. Los funcionarios de salud pública no han dicho nada, pero el diario 14 y medio recoge varios testimonios de personas, incluso edificios donde hay varios contagiados, sobre todo en la barriada de Lauton y también en zonas de Centro Habana. Esto es una pésima noticia porque La Habana es el escenario propicio para la propagación de un virus de este tipo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Tribunal Provincial de Granma celebró el miércoles el juicio de apelación a la sentencia impuesta contra un abusador sexual de una menor en Buey Arriba. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Los familiares de la niña abusada sexualmente en el poblado de Buey Arriba tendrán que esperar entre 15 y 25 días más para conocer la sentencia definitiva al perpetrador del crimen, luego de que este miércoles el Tribunal Provincial celebrara la vista de apelación.
El abogado me dijo que hay que esperar para que las juezas de la provincia deliberaran para ver por qué esa sentencia que le pusieron inicialmente a ese señor pedófilo.
Dijo Yelenis Pinilla, la abuela de la pequeña de la que protegemos su nombre.
Es un proceso largo e incómodo para nosotros, los familiares de la niña, que estamos viendo a ese hombre todos los días, que es vecino de nosotras, y la niña lo está viendo. La niña ahora le ha dado por orinarse.
El agresor de la menor de 4 años, Michael Solano Arévalo, fue condenado a solo 3 años de correccional sin internamiento por el delito de abuso sexual de carácter continuado.
El abogado me explica que el juicio no se hizo para comprobar hechos porque ya los hechos están comprobados. El juicio precisamente era a ver por qué ese tribunal de aquí, de este municipio, decidió imponerle esa sanción al abusador.
El fallo de los jueces municipales Rutmari Moreno Carrazana, Yenima Suárez Millán y Luis Leiva Rivero, con fecha del 20 de febrero de 2024, dio por consumado que la víctima fue despojada de sus ropas por su agresor, que con el cuerpo de la nena satisfizo sus instintos lujuriosos. La indulgente sentencia fue impuesta por el órgano municipal, a pesar de las afirmaciones que rezan en la sentencia del primer juicio, en la que el tribunal reconoce la naturaleza del delito, la frecuencia con que estos hechos ocurren en el territorio y que la menor ha quedado afectada para el resto de su vida.
Yo pienso que le apliquen la pena máxima, que es una bobería también. O sea, a una persona que sale a reclamar sus derechos, una manifestación pacífica, le echan 15 años en prisión, y a esta persona que está abusando de una niña le ponen pena mínima sin internamiento.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
2 presos de la causa de las protestas del 11 de julio de 2021 enfrentan una crítica situación de salud en las prisiones de La Habana y Santiago de Cuba, según denuncian sus familiares. Tomás Cardoso con la información.
2 presos políticos del 11J que cumplen altas condenas se encuentran actualmente en precarias condiciones y sin recibir atención médica especializada, además de una pésima alimentación y hostilidad por parte de las autoridades penitenciarias. 3 días lleva con un intenso dolor de muelas Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este, donde cumple 15 años de condena por participar en las protestas populares en el poblado de Huira de Melena, sin ser llevado a un dentista y sin analgésicos. Informa su esposa, Yuleidy López.
Jorge lleva más de 72 horas con un fuerte dolor de muela, donde en el penal no hay un dentista, no hay nada para brindarle, porque no tienen nada. Y debido a ese dolor de muela, hasta se ha descompensado de la presión y con el azúcar también. Pésimo, pésimo, pésimo la alimentación. Y de higiene ni hablar. Hay un chinchero que, por favor, la chincha que hay ahí en el penal.
Jorge Bello está recluido en el edificio número 1 del Tercero Norte, junto a reos comunes de alta peligrosidad, destaca su esposa.
Lo mismo asesinos que los que roban, ahí están todos ligados. El único preso político que está en el destacamento de Jorge es él.
También Marta Domínguez, madre del comunicador, nos explicó lo preocupada que se encuentra por la situación de su hijo.
Jorge reclama sus derechos, pero ahí hacen ellos que les da la gana. Toda la madrugada sentado en una cubeta, me dijo ayer, con el fuerte dolor de muela, que no tienen dentista, que todo es que no tienen. Era para que ya esa muela se lo hubieran sacado hace rato. Ya eso hace meses que viene con ese problema. Y ahora volvió el dolor hace más de 72 horas. Eso me tiene muy preocupada.
Mientras que en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, donde cumple 13 años de condena, por participar en las protestas populares del poblado de Palma Soriano, está sin recibir atención médica Jorge Luis García García, que sufre de un trauma en la zona del cuello desde que fue maltratado físicamente el día de su detención. Ya han pasado casi 3 años. Cada día crece más la tumoración y las autoridades le han dicho que no tienen recursos para atenderlo y tampoco ha sido llevado a un hospital. Denuncia a su hermano Daniel García García.
La situación de mi hermano es la bola esa que tiene en el cuello, que no le han hecho ningún tipo de cirugía para ver si es malo. El educador no dice nada, que no hay cirujano. Eso va creciendo. No hay una asistencia médica. Dada la situación que tiene él allí, preso injustamente. Le están dando el almuerzo a las 4 de la tarde, la comida 11 de la noche. Es una injusticia lo que están haciendo con esos muchachos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Nancy Pérez Crespo, destacada periodista y promotora cultural, muere en Miami tras décadas de lucha por la causa cubana. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
La periodista Nancy Pérez Crespo, conocida luchadora por la causa cubana y promotora del periodismo independiente dentro de la isla, falleció el jueves en la ciudad de Miami a sus 84 años de edad. Martín Noticias conversó con su hijo, el productor y periodista Fabián Pérez Crespo.
Ella, de naturaleza contestataria, de voluntad fuerte, creía lo que creía y peleaba por eso. Y en todo lo que es la persona que era, Cuba era principal, era prioridad para ella.
Nancy funda en la década de los 90 la agencia Nueva Prensa Cubana, que agrupó a una veintena de periodistas independientes dentro de la isla.
Nueva Prensa Cubana, cuando establecieron eso, que era la inicial de su nombre, Nancy Pérez Crespo, ella era uno de los primeros que establecieron como una red de periodismo independiente en Cuba, ya cuando pudieron ver y más atención a la lucha de los periodistas en la isla. Eso era a base de teléfono. Ella y mi papá montaron estudio de grabación con líneas telefónicas y era grabar los reportajes y redactarlos. Y muchas veces la Cuba le cortaba la llamada a ellos.
Su hijo, ex empleado de la Oficina de Transmisiones a Cuba, dijo a nuestra redacción que uno de sus mayores aportes a la causa de Cuba fue darle un reconocimiento global a la red de periodismo independiente cubano. Entre los proyectos culturales impulsados por Nancy Pérez Crespo junto a su esposo Juan Manuel Pérez Crespo, destacan la librería Civi, donde organizó por años una peña literaria de intelectuales cubanos exiliados. Posteriormente se nutrió de jóvenes poetas, escritores, artistas y pintores emigrados en el éxodo del Mariel en 1980.
Cuando sucedió Mariel, mis padres dieron mucho apoyo a esos artistas, a esos escritores, a esos poetas que salieron de Cuba. Y ya era una generación nueva que se incorporó al exilio cubano y mami dio mucha ayuda a ellos, especialmente a los artistas. Ella le dio un espacio para que los artistas pudieran enseñar su arte.
En el sitio de noticias Café Fuerte, el periodista cubano Wilfredo Cancio sobre Nancy recordaba su labor y su voz al producirse el arresto de decenas de periodistas y activistas independientes durante la causa de los 75 fue realmente gigantesca y vital.
No vamos a ser un velorio, no vamos a ser misa, vamos a ser una celebración de vida para que la gente vayan y que comparten anécdotas y historias de ella.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
A las 12 con 13 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias, vamos a hablar de las condiciones del tiempo. ¿Y quién mejor que Alfredo Finalé? Muy buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía a esta hora. Bueno, pues les comento que persisten las condiciones de nublados y lluvias en buena parte del territorio cubano, asociado a la presencia de una vaguada que ha mantenido la inestabilidad y el reporte de lluvias intensas en buena parte del país, superando los 50 milímetros en las últimas 24 horas en varias localidades. Nuevitas en Camagüey, Unión de Reyes y Jagüey Grandes en Matanza, también en Casablanca, en Ciudad de La Habana, y en la localidad de Isabel Rubio en Pinar del Río. Las máximas temperaturas asociado justamente al predominio de nublados y lluvias, no han sido tan elevadas. Sin embargo, han estado quedando entre 31 a 34 grados Celsius, destacándose Santa Lucía en Pinar del Río e Isabel Rubio con 35.4, 35.3 grados Celsius respectivamente. Para hoy, poco cambio en general, se mantienen los nublados en buena parte de la isla, incluso en estos momentos el radar muestra actividad de precipitaciones, sobre todo en la mitad sur de Las Tunas y Camagüey, afectando también sectores de Ciego de Ávila. Para hoy se mantiene alta la posibilidad de lluvias en prácticamente todo el territorio nacional. Máximas hoy de 30 a 33 grados, van a ser superiores en algunas localidades del interior, bastante aisladas por cierto, y el viento se mantiene en régimen de brisa en buena parte del territorio. Mar tranquila en prácticamente todo el litoral norte, poco oleaje en toda la costa sur. Hoy la luna transita por su fase de luna nueva. Y del trópico les comento que a pesar de estar en plena temporada ciclónica, una temporada que promete un 85% por encima de lo normal, bueno, pues está bastante tranquilo en el día de hoy, a pesar de ver varias ondas tropicales transitar en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Muy buenas tardes para todos y también muy buen fin de semana.
Igual para ti, Alfredo. Y a las 12:16 vamos rápidamente a conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Boston apalea a Dallas en el primer juego de la final de la NBA. Está todo listo en París para la final femenina de tenis. Iga Swiatek versus Yasmín Paolini. El relevista cubano Raisel Iglesias con su rescate número 16 para los Bravos de Atlanta. Y los cubanos Pajés y Vargas, ambos instrumentales en el triunfo de los Dodgers en Pittsburgh. Así que todo esto y mucho más a las 12:50 en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:16 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció hoy otro paquete de ayuda a Ucrania para enfrentar la agresión rusa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Biden y Zelensky se reunieron para conversar en París al margen de los eventos del aniversario del día del desembarco en Normandía. Biden le dijo a Zelensky que Washington no se alejará de la crisis en el país en guerra con Rusia y anunció que Estados Unidos está enviando a Ucrania un nuevo e importante paquete de ayuda de $225 millones que se necesitan con urgencia para apoyar al ejército ucraniano. Además, Biden se disculpó con Ucrania por el retraso de meses en el Congreso de la asistencia militar estadounidense, que permitió a Rusia obtener avances en el campo de batalla. Dice Biden que pide disculpas por esas semanas en las que no se sabía qué estaba pasando en términos de la financiación, porque tuvieron problemas para conseguir la aprobación del proyecto de ley, que algunos de los miembros muy conservadores lo estaban retrasando, pero que finalmente se logró. El jueves, ambos habían asistido a las ceremonias que conmemoraban el 80 aniversario del desembarco en Normandía, donde, en su discurso, Biden hizo un paralelo entre las fuerzas aliadas que ayudaron a liberar a Europa de la Alemania nazi y el esfuerzo de hoy para apoyar a Ucrania contra la invasión de Rusia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pronunciará un discurso en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos el 24 de julio, en lo que se anticipa sea un controversial encuentro en un momento crucial para la guerra entre Israel y Hamas. La cúpula legislativa confirmó la fecha la noche del jueves después de que la semana pasada se invitó formalmente a Netanyahu a que pronuncie un discurso. Se trata de la más reciente muestra de respaldo en tiempos de guerra a un viejo aliado estadounidense a pesar de las crecientes divisiones políticas con respecto a la ofensiva militar de Israel en Gaza.
Y continúan llegando migrantes a la frontera de Estados Unidos con México a pesar de las medidas de restricción anunciadas por el presidente Biden. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias. A esta comunidad de Jacuma Hot Springs, en el estado de California, en la frontera con México, llegan en busca de asilo. Alex Román, un colombiano de 31 años, quien junto a su familia cruzó a través de una brecha en la frontera, en el desierto californiano, escuchó sobre el decreto cuando estaba en el lado mexicano, pero siguió su camino.
Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues la calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial.
A los pies del muro, unos 80 migrantes de India, China, Honduras, Nicaragua, Turquía, República Dominicana y Jordania aguardaban por una oportunidad de defender sus casos. El decreto firmado por Biden impide la entrada a los migrantes en busca de asilo que intentan cruzar la frontera de los puertos oficiales fronterizos.
Por su parte, México descartó aumentar las acciones para restringir el paso de los migrantes por la frontera. Sara Pablo reporta desde el país azteca.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno impulsa un acuerdo con sus contrapartes de Estados Unidos para que los migrantes no mexicanos sean deportados directamente a sus países de origen y así evitar triangulaciones. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo e implica la deportación de migrantes cuando el número de detenciones por parte de la patrulla fronteriza supere la cifra de los 2.500 diarios durante una semana. El mandatario mexicano descartó incrementar las acciones para restringir el paso de migrantes ante las acciones recién anunciadas. Aclaró que esto no significa un cierre de frontera, lo cual dijo es imposible, sino impactaría en la migración irregular y no al comercio ni a los cruces cotidianos.
Que no haya temor de que se vaya a cerrar la frontera, para aclararlo más. Es migratorio, no es comercial. No tiene que ver con la gente de Tijuana que va y viene, es para lo que se conoce como migración irregular, porque hay ya afortunadamente también canales, vamos a decir, formales, que se abrieron, que no habían, como el presidente Biden, para que el que quiera llegar a Estados Unidos lo pueda hacer.
En la frontera hay incertidumbre sobre lo que pudiera ocurrir con la perspectiva de que las nuevas medidas provoquen una saturación de los albergues y que los migrantes se queden expuestos a peligros relacionados con el crimen o intenten cruzar por caminos más riesgosos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Con 22 minutos, noticias de América Latina. Los lazos entre Brasil y China van mucho más allá de las relaciones bilaterales. Así lo dijo hoy el presidente chino Xi Jinping. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de China, Xi Jinping, destacó la amistad de su país con Brasil. El mandatario recibió el viernes en Pekín al vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin. Como países en desarrollo e importantes economías emergentes, los lazos entre China y Brasil van mucho más allá de las relaciones bilaterales y son un modelo para promover la solidaridad y la cooperación entre naciones en desarrollo y también para la paz y la estabilidad mundial. China es el primer socio comercial del país sudamericano, a quien exporta sobre todo semiconductores, celulares y productos farmacéuticos. Según cifras del gobierno brasileño, los flujos comerciales bilaterales alcanzaron los 175 mil millones de dólares en 2023. Desde que volvió al poder en Brasil el año pasado, el presidente Luis Inácio Lula da Silva llevó a cabo un delicado ejercicio de equilibrio, fortaleciendo sus lazos con China e intentando mejorar al tiempo las relaciones con Estados Unidos. Tanto Brasil como China han buscado posicionarse como mediadores en el conflicto en Ucrania, rechazando sancionar a Rusia por su invasión.
Entretanto, el Congreso de Perú autorizó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China a pesar de las investigaciones que enfrenta la mandataria. El informe llega desde la Nación Suramericana con Silvia González.
Del 23 al 30 de junio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, realizará un viaje a la República de China con una agenda que anticipa un encuentro con el presidente Xi Jinping y reuniones con empresarios asiáticos. El ministro de Relaciones Exteriores, Jaime González Olechea, fue el encargado de brindar detalles.
Esta visita de Estado va a tener claros beneficios en función de la agenda programada para ir cerrando brechas.
El canciller González Olechea resaltó que la comitiva que acompañará a la mandataria es reducida y se realizará en un vuelo comercial, respondiendo a las críticas por el alto costo que pueda presentar este viaje. Por otra parte, algunos congresistas se han opuesto a este viaje por temor a que la jefa de Estado pretenda huir de la justicia por los casos en los que es investigada. El congresista del partido de izquierda, Jaime Quito, explica su posición.
Lo que tenemos que hacer es que se quede aquí en el país para responder de los diversos problemas que tenemos hoy. Que responda frente a los diversos problemas que el Ministerio Público viene investigando.
Por otro lado, el congresista de la derecha, Alejandro Cavero, resaltó la necesidad de este viaje por los intereses del país.
Este viaje es importantísimo. China y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales. Que el Perú tenga un montón de problemas, sí, pero no podemos vivir mirándonos siempre el ombligo si no estamos dispuestos a que la presidenta cumpla integralmente todas sus tareas, desde comandar la política exterior hasta resolver la seguridad ciudadana.
Cabe recordar que China es considerado el primer socio comercial del Perú y este viaje, según señalan los especialistas, contribuirá al desarrollo económico del país. Además, el Perú también se prepara para recibir en noviembre al presidente de China, Xi Jinping, quien inaugurará el terminal portuario multipropósito de Chancay en el marco de su participación en la cumbre presidencial del Foro Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Silvia González, Voz de América, Perú.
Miembros de la oposición de Venezuela y de las juntas que supervisan a la empresa petrolera Citgo, una propiedad venezolana incorporada en Delaware, Estados Unidos, están intentando detener la subasta judicial de acciones de la compañía. Dicha subasta es para pagar a acreedores que buscan recuperar deudas que el gobierno venezolano ha cancelado.
Y la Asamblea General de Naciones Unidas eligió a Panamá para que ocupe un escaño en el Consejo de Seguridad. Radio ONU tiene los detalles.
Y Panamá ocupará un asiento en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General ha elegido 5 de los miembros no permanentes que ocuparán un asiento durante 2 años a partir del próximo enero. Panamá sustituye a Ecuador en el Grupo de América Latina. Además, han sido elegidos Somalia, Pakistán, Dinamarca y Grecia. Todos ellos por consenso. Los países que tienen todavía un año más de mandato son Guyana, Sierra Leona, Argelia, Corea y Eslovenia. A ellos se añaden los 5 miembros permanentes y con derecho de veto, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Rusia.
12:27 minutos, pasamos a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy en el Parlamento francés que Europa ya no es un continente de paz. Más detalles con la AFP.
Europa ya no es un continente de paz. Eso señaló el viernes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el Parlamento de Francia, tachando a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de enemigo común de su país y de Europa. Por desgracia, vivimos en una época en la que Europa ya no es un continente de paz. Y en una época en la que, por desgracia, el nazismo está resurgiendo. Una vez más en Europa se destruyen ciudades y se incendian pueblos. Una vez más en Europa aparecen campos de filtración y deportación y el odio que se ha convertido en un nuevo culto ruso. Zelensky, que el jueves participó de los homenajes por los 80 años del desembarco de Normandía, expresó su deseo de que la Cumbre Internacional sobre la Paz del 15 y 16 de junio en Suiza pueda acercar a Ucrania al fin de la guerra. Más de un centenar de países y organizaciones fueron invitados a la conferencia, pero no Rusia. Queridos amigos, de hecho, dentro de una semana tendrá lugar nuestro Día D, el Día de la Diplomacia. La cumbre de paz inaugural podría convertirse en un formato que nos acerque a un final justo de esta guerra. Una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, publicada el viernes, asegura que la confianza de los ucranianos en su presidente ha caído por debajo del 60%, tras haber alcanzado el 90% en mayo de 2022.
Un grupo de desertores norcoreanos envió unos 200.000 panfletos con propaganda contraria al dictador Kim Jong-un al otro lado de la frontera con Corea del Sur en respuesta al reciente despliegue de globos con basura desde el norte. El movimiento Luchadores por la Libertad de Corea ha indicado que se trata de una decena de globos de plásticos rellenos de propaganda contra el régimen de Kim Jong-un, una medida que podría provocar un nuevo aumento de la tensión entre los dos países. Los desertores han introducido en los globos información sobre la democracia y libertad, así como billetes de $1 y memorias USB con música surcoreana y K-pop, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros seguiremos ahora con más informaciones a